Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 28 de marzo. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Como es habitual, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM para conocer lo que sucede aquí, en nuestro entorno, en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Y en los próximos minutos empezaremos fuerte el programa charlando con Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Hablaremos de diferentes asuntos, de ese auge también de los cruceros y que llegan a la ciudad de Ferrol y de un proyecto que anunciábamos hace unos días, la semana pasada. Y es que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao ya está tramitando la instalación de una estación de servicio de hidrógeno verde en el puerto interior, una hidrolinera de acceso público para recepcionar y dispensar este hidrógeno para el transporte terrestre, uno de los combustibles verdes que está llamado también a liderar el sector, entre ellos el automovilístico, en los próximos años. Hablaremos de ello con Francisco Barea. Y también nos hemos acercado a una exposición que se está inaugurando a estas horas en las inmediaciones de la Plaza de España. Se trata de la muestra Otros Mundos, viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson. ¿Quién es Michael Benson? Pues es un cineasta, artista y escritor norteamericano que ha realizado una selección de imágenes originales en blanco y negro captadas en diferentes misiones planetarias de las principales agencias espaciales como la ESA o la NASA para componer mosaicos en color. El resultado, un viaje increíble por la variedad de mundos que constituyen el sistema solar a través de fotografías de gran belleza conseguidas a lo largo de 6 décadas de exploración robotizada. Hablaremos de todo ello y lo haremos con Quique Herrero, asesor científico de esta muestra que viene gracias a la Fundación La Caixa con esa colaboración del Ayuntamiento de Ferrol. Y por otra parte, también nos pararemos en el Departamento de Bienestar Social y de Igualdad del Ayuntamiento de San Sadurniño. Su concejala, Araceli Bellas, nos hablará de ese cuarto plan de igualdad que se presentó a las diferentes entidades de este concello la pasada semana, el pasado jueves. Queremos conocer un poco para qué sirven realmente y de manera eficaz estos planes de igualdad en los diferentes concellos. Se ha presentado, como decíamos, a diferentes entidades y quieren que sea comprensible y aplicable también en la práctica para lograr y avanzar en esa igualdad plena entre hombres y mujeres. Hablaremos también de este asunto y por otra parte nos detendremos en ese calendario de movilizaciones que ya están llevando a cabo desde la semana pasada los trabajadores de Navantia Ferrol. Hoy concretamente han secundado un paro de 2 horas entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, nuevamente para demandar esos avances en el convenio colectivo y el plan industrial. De hecho, mañana también se va a producir una reunión en Madrid por parte del Comité Intercentros con la presidencia de esta empresa, de Navantia, para tratar de avanzar también en esos planes. Y también a Juan Atey le preguntaremos sobre la carga de trabajo actual de esas fragatas F-110 y sobre los proyectos que son optimistas para nuestras comarcas de cara a conseguir un mayor empleo y diversificar también el sector industrial y ampliar la oferta de la construcción naval. Y es que hoy justamente quedan 2 meses para las elecciones municipales que vamos a celebrar el 28 de mayo. Comienzan unas semanas intensas, si es que ya no estamos metidos de lleno en ellas, para conseguir mantener o cambiar el signo político de los diferentes ayuntamientos de nuestro entorno y del conjunto de Galicia. Esta mañana también se ha firmado en Ferrol ese convenio que aporta 50.000 euros a la difusión y promoción de la Semana Santa. Se ha hecho entre la Dirección de Turismo de Galicia, Nava Castro ha estado en nuestra ciudad, para conjuntamente con el secretario de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, Fernando Iguacel, y el director de la Zona de Banca, que no pudo estar presente, ese convenio de colaboración para, la promoción de nuestra Semana Santa más internacional. Al acto también ha asistido la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiro. Es un acto que ha tenido tenido lugar en la sede de la Fundación. Son 50.000 euros, 40.000 que aporta la Xunta, 10.000 que aporta a Banca, y se van a destinar precisamente eso, para dar a conocer este evento religioso más allá de nuestras fronteras y conseguir, bueno, pues que siga siendo la semana más importante del año en nuestra ciudad. En el capítulo laboral, el pasado sábado, los trabajadores del del punto logístico de Lidl, pues cumplían nada más y nada menos, el almacén logístico de Lidl en Narón cumplían 40 días de huelga. Hoy, coincidiendo con la celebración del juicio contra Lidl por vulneración, dice, el derecho fundamental a la huelga, los trabajadores del almacén se han concentrado delante de los juzgados de Ferrol, aquí en la calle Coruña, en torno a las 11 de la mañana. Y también el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, se reúne dentro de unos minutos a la 1 de la tarde con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para analizar los detalles del convenio por el que la ciudad pasará a ser titular, ya sabéis, de esas 10 parcelas militares ya en desuso. El acuerdo fue firmado recientemente entre el Ayuntamiento y el director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de Defensa, y Mato y Robles trabajarán hoy sobre el desarrollo a partir de ahora del contenido recogido en este documento y su tramitación más inmediata. El alcalde ha apuntado que el gobierno local está preparado para iniciar cuanto antes los pasos a seguir. Y ya por la tarde también, a las 4:30, aquí en la ciudad recibiremos también la visita del consejero de Cultura, porque estará acompañado del obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos, para visitar esas obras de rehabilitación de la concatedral de San Julián y de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Firmarán ese convenio de colaboración para poder mejorar estos inmuebles de carácter religioso. Estas son las noticias más destacadas, aparte de otras que quedan en el tintero y os iremos contando en los próximos minutos de esta jornada de martes. Echamos un vistazo al tiempo anticiclónico, el que hoy nos acompaña. De hecho, tenemos unos termómetros que rondan los 18 grados aquí en el centro de la ciudad de Ferrol. Cielos mayoritariamente despejados con alguna nube alta. Bueno, conoceremos lo que va a pasar en las próximas horas. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos con nubes de tipo alto, pero que non impeirán o paso do sol. En canto a temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe en Ferrol de 10 graus, unha máxima prevista que chegará aos 23. Os ventos soprarán do sur-suroeste con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda.
Os invito a disfrutar de esta tarde porque a partir de mañana miércoles comenzará a incrementarse la nubosidad, también la intensidad del viento, habrá lluvias por la noche y descenso, que irá descendiendo las temperaturas en los próximos días. Para la noche del jueves y del viernes también se esperan precipitaciones, así que aprovechar este tiempo anticiclónico en esta jornada. Echamos un vistazo también a la información del tráfico. No hay que destacar accidentes en las carreteras y viales de nuestras comarcas, donde se circula con normalidad y fluidez. Son datos que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Si queremos conocer la disponibilidad que tienen de electrodomésticos, estos están en el número 9 de la calle Concordia. Los Muebles en el número 15 de la avenida de Cuba. Ambos en Ortigueira.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y Electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Volve a paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 2 ao 9 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Y vamos con los datos de la agenda cultural y de ocio para este martes día 28 de marzo. En el Ateneo Ferrolán esta tarde, a partir de las 7, proyectarán una nueva película dentro del ciclo de cine. Se trata de Un otoño sin Berlín, de Lara Izaguirre, protagonizada, entre otros, por Irene Escolar o Tamar Novas. La película aborda la historia de una pareja que se reencuentra y juntos se van a enfrentar al desencanto y a la falta de expectativas. La entrada es gratuita. Y hoy nos centraremos también en esa inauguración de la exposición que está teniendo lugar ahora mismo en la Plaza de España por parte de la Fundación La Caixa y esa colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol. Se trata de un viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson, un recorrido científico y artístico por el sistema planetario a través de 40 fotografías de gran formato instaladas en las inmediaciones de aquí de la Plaza de España. Y dentro de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, organizada entre la Universidad de A Coruña y Navantia, mañana Jessica Gil Montero, piloto de primera clase de la Marina Mercante y graduada en náutica, pronunciará la charla sobre cómo diseñar un buque para que pilote mejor. Será a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol. Y ya tenemos aquí en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cirao, señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar hablando de una noticia, la verdad, importante y satisfactoria, la que dábamos la semana pasada, sobre la instalación de esa nueva estación de servicio de hidrógeno verde en el puerto interior. Una buena noticia, porque además esta hidrolinera será de acceso público para todas las personas que decidan, a día de hoy o a día de mañana, poder comprar un coche que funcione con hidrógeno verde. Estamos diciendo, bueno, esto de las electrolineras no está funcionando demasiado y ustedes ven la oportunidad y el futuro de este hidrógeno verde, ¿no? Buenas tardes.
Pues sí, pero respecto al hidrógeno, yo creo que la gente ahora puede enfocarse en los coches eléctricos. Hemos fomentado la compra de coches eléctricos, pero teníamos escasez de puntos de carga. En el tema del hidrógeno, por ahora no hay una demanda de hidrógeno importante porque no existen prácticamente vehículos que usen hidrógeno. También entrarían camiones, entrarían autobuses. Entonces, lo que hemos hecho es que vamos a intentar que haya ir por delante, ¿no? Entonces, intentar promover que se empiece a desarrollar más el tema del hidrógeno en automóviles, por ejemplo. Y para eso, yo siempre lo digo, que las empresas, las grandes marcas, Toyota es la que yo creo que Hyundai son las más avanzadas en este tema, necesitan inversión para poder hacer esto, para poder desarrollar estos coches de hidrógeno. Si no existe esta inversión, no van a poder desarrollarlos y, por lo tanto, no va a haber esa demanda de coches de hidrógeno.
Supongo la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro, en esto de la electricidad, coches electrificados o que vayan con hidrógeno verde. Bueno, pues igual Ferrol va a ser una de las primeras ciudades en la que haya más coches con hidrógeno verde.
Pues no sería, vamos, yo estaría encantado, pues que, por ejemplo, por poner un ejemplo ahí, que no, los coches de los camiones de la basura, pues que funcionaran con hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que tarde o temprano será, tardaremos unos años. Entonces, nosotros, esta empresa, pues ha apostado por montar una hidrolinera en el puerto interior, una hidrolinera para servicio público, como muy bien has dicho, y que en principio va a utilizar hidrógeno de otras fuentes que provienen de fuera, porque el futuro de esta planta, de esta hidrolinera, es que se abastezca de ese hidrógeno verde que produciremos en la futura planta o plantas que tengamos en este gran proyecto de Puerto Verde que tenemos entre el puerto exterior y el puerto interior. Como siempre digo, en el caso del hidrógeno no es para hoy, estas cosas hay que ir empezando, pero yo creo que es un paso importante, pues porque hemos empezado. Porque se oye hablar de muchos proyectos, pero no los ves tangibles todavía, ¿no? Y estos, pues en principio tenemos ya una estación de dispensado de hidrógeno que en el futuro será renovable. Uh-huh. Y que creo que bueno es un punto para empezar en lo que terminará siendo el futuro de los combustibles de automoción y de pues el hidrógeno está muy bien enfocado para que sea el futuro, habrá más posiblemente, pero hay que estar ahí, y si no vayamos a tener coches de hidrógeno no vamos a tener dónde cargarlos, pues lo mismo que nos pasa con los coches eléctricos, ¿no?
¿En qué punto está este proyecto? ¿Cuándo podría estar disponible? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Quién podrá utilizar este punto?
En principio va a ser público, va a estar abierto a todo aquel ciudadano o empresas o quien sea que quiera utilizarlo. Ha entrado como solicitud por parte de la empresa, estamos en la tramitación para lo que nos lleve el tiempo de tramitar la aceptación de la propuesta y el tiempo que tarden en ejecutarla. Tiene un presupuesto de 1 millón, se acercará sobre 1,5 millones de euros, es un presupuesto aceptable para una hidrolinera y esperemos en que empecemos cuanto antes a tenerla, aunque repito, las empresas apuestan por algo cuando creen que van a tener rendimiento y por lo tanto ellos contarán con que existe demanda de hidrógeno, ¿no? Pero a mí me parece desde luego, y es muy de agradecer a Hidrógeno Puerto SL, que es como se llama la, uh-huh, la empresa, que hayan optado ya por dar el paso. Para mí es una valentía muy grande y es de agradecer. Y desde luego, todas estas empresas que vienen así de esta manera, desde el puerto, tienen todo el apoyo para su desarrollo, ¿no?
Una hidrolinera que tendría la apariencia y los accesos propios de una estación de servicio.
Sí, son iguales. Son
recepción,
iguales.
Almacenamiento, Correcto. Etcétera. Bueno, la misma apariencia. Quiero que me cuente un poco, ¿cómo están pretendiendo convertir la dársena ferrolana en ese faro de la energía verde del sistema portuario español? Estamos hablando de muchos proyectos en los últimos meses, hidrolinera, la puesta en marcha de esta planta de hidrógeno verde, todo va enfocado. Cuando nos parecía que cerraban Endesa y que el fin del carbón iba a ser el fin de todo, ahora ustedes están de la mano también de esta transición verde, ¿no? ¿Cuál es el proyecto a corto y a largo plazo?
El proyecto es un proyecto global, bien llamado, como has dicho, Puerto Verde, que consiste en intentar que seamos lo más autosuficientes posibles de energía renovable. Eso va a ser un porcentaje muy pequeño de toda la energía consumida por el puerto o usuarios del puerto, porque no hay otra manera, y que se basa en la generación de energía por parte de eólica y por parte de fotovoltaica. La eólica en el puerto exterior y la fotovoltaica parte, una parte muy importante en el puerto exterior y otra parte en el puerto interior, en las cubiertas de las naves. A partir de esa energía podemos consumir energía renovable y además de ello, con esa energía va a ser la que utilicemos en las futuras plantas de hidrólisis para la producción de hidrógeno. Aparte de una estación que vamos a tener para captar agua de mar y el tratamiento de agua de mar para utilizar para hidrólisis, ¿no? Ese es el proyecto global. Es un proyecto que hemos pasado los filtros de los fondos, tanto en Galicia como en la nacional. Ahora estamos esperando fondos europeos y es un proyecto, bien has dicho, entre medio y largo plazo. Todo el mundo sabemos que estas cosas todavía van lentas, entre otras cosas porque, por ejemplo, el caso de la desalinización del agua es muy cara. Entonces, mientras no salga alguna tecnología que ya está bastante enfocada en que eso sea más barato, por ahora tiene un coste, pues podemos decir, casi que prohibitivo, ¿no? Pero ese es el gran proyecto que tenemos para que esto sea así y incluye una parte importante, que es la de mantener a los barcos conectados eléctricamente cuando están atracados para que no consuman y no emitan. Eso entra dentro también de este proyecto, mediante ese tipo de energía. Todo eso engloba, pues, este proyecto que le llamamos el Faro Verde y que, bueno, que está en marcha, está en marcha también.
Estamos con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, señor Francisco Barea, en este último minutillo. Quería hablar también de los cruceros, porque esta semana están presentes en la Feria de Miami, presentando a nuestra ciudad allí, Ferrol, en Miami, como destino turístico. ¿Qué novedades hay y cuáles son los cruceros que nos van a acompañar también durante las próximas semanas o los próximos meses?
Pues como bien he dicho, pues en varias veces que he salido en la radio, el tema de los cruceros, en breves fechas vamos a tener novedades respecto a ese cambio que le vamos a dar en general. Ahora mismo estamos en la feria, pues como todos los años, intentando captar más cruceros, pero es verdad que le vamos a dar, esto va a cambiar cuando presentemos el gran proyecto que tenemos respecto a los cruceros. Pronto lo presentaremos, se verá que va a ser un cambio muy grande también a un medio plazo, en 2-3 años podemos tener un cambio apreciable en esto. Y mientras tanto, pues tenemos los cruceros que más o menos mantenemos la media. En este mes entrarán 3 cruceros, este mes entran 4, y empezaremos el día 21 y mantendremos los 14-15 aproximadamente que tenemos todos los años, más o menos el mismo número de pasajeros, también nos movemos entre los 12-13 mil pasajeros. Y bueno, yo siempre, ya lo llevo repitiendo tiempo, nos está llevando a hacer ese proyecto, dar una vuelta, una pensada general a cómo hacer todo esto, y tendremos algo, novedades breve, y contaremos cómo va a ser.
Estaremos aquí también, esperamos, para contar esas novedades. Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, como siempre que viene a estos estudios de la cadena COPE, gracias por darnos toda esta información.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, después de esta entrevista con el señor Barea, vamos a desgranar también, a resumir una jornada informativa también intensa aquí en las comarcas de Ferrolterra y Humay Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos lo cuenta en titulares nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues efectivamente una de las noticias del día ha sido la firma de ese convenio de colaboración entre la Xunta, a través de la Dirección General de Turismo, con su directora general Nava Castro, con la coordinadora de cofradías de la Semana Santa de Ferrol. 40.000 euros que van a aportar a esas cofradías. Es el noveno año consecutivo que se realiza, después de que en el año 2014 esta Semana Santa fuera declarada de interés turístico internacional, y también 10.000 euros que va a aportar a Banca, en este caso también para nuestra Semana Santa. Nava Castro ha destacado esta mañana que, en contacto con los turoperadores, en las últimas horas le han trasladado que precisamente nuestra zona, Ferrolterra, y al mismo tiempo a Mariña Lucense, que también tiene su Semana Santa declarada de interés turístico internacional, la localidad de Viveiro, son las zonas que registran ahora mismo más reservas para las próximas semanas. Y César Carreño, el presidente de la Junta General de Cofradías, ha agradecido a la Xunta porque ha dicho textualmente que cuando llaman siempre hay alguien al otro lado del teléfono. Eso es lo que se refiere a ese convenio. Tenemos ocasión de escuchar aquí a partir de las 2:20 tanto a Nava Castro como a César Carreño. En el capítulo laboral, concentración esta mañana de los trabajadores del almacén logístico de la empresa Lidl en el polígono de Río do Pozo. Se han concentrado ante el juzgado de Ferrol porque ahí hoy estaba previsto que se celebrara a partir de las 12:30 el juicio por la denuncia presentada precisamente por el colectivo de trabajadores por vulnerar su derecho a la huelga. Aseguran que desde la empresa logística están trasladando desde otros almacenes, concretamente desde la zona del País Vasco e incluso también desde Madrid, la mercancía para que puedan ser comercializada en los Lidl que están a día de hoy en Galicia, en Asturias y también en parte de Castilla León. Tendremos ocasión de escuchar aquí a los trabajadores que ya acumulan más de 40 días en huelga indefinida. En lo que se refiere también a otros asuntos, tenemos al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en Madrid. En unos minutos, a la 1:00 p.m, tiene previsto reunirse con la ministra de Defensa, en este caso para abordar ese convenio urbanístico recientemente ratificado por el ayuntamiento. Ya decía hace unos días Ángel Mato, cuando firmaba ese acuerdo con el Instituto de Vivienda del Ministerio de Defensa, que precisamente su intención era acelerar al máximo posible los plazos de ese convenio. Y también con respecto a otros asuntos, por ejemplo, tenemos de nuevo hoy un paro de 2 horas en Avantia Ferrol, un paro interno. De nuevo los trabajadores siguen demandando avances tanto en el convenio colectivo como en el plan industrial, un paro de 10 a 12 de la mañana. Y también satisfacción, por ejemplo, en el barrio Naronés de Asolaina, luego de que la empresa Naturgy anunciara en el día de ayer que va a destinar 3,6 millones de euros para soterrar las líneas de alta tensión que comunican este barrio con el ferrolano de Santa Mariña. Dicen desde Naturgy que es una de las obras más importantes a las que van a afrontar en este año 2023.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2 y 20 de la tarde para ampliar todas estas noticias y otras que vayan llegando a esta redacción y escuchar también las voces de los protagonistas. Cope Ferrol Necrológica. La señora doña Manuela Nodar Piñón, conocida como Manola Domineiro, viuda de don Enrique de Barral, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Eva María, hijo político Antonio, nietas Daniela y Andrea, ahijado José Manuel, cuñados, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Oval. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Tiempo ahora también de resumir el día, la jornada deportiva, habida cuenta de que las chicas del Baxi de Ferrol han sido recibidas hace una hora por el presidente de la Xunta y también por el vicepresidente segundo y consejero de deportes, Diego Calvo, en Santiago de Compostela. Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Saludos, Ada. Buenas tardes. Pues esta mañana, hace escasamente 50 minutos, a las 12, había recepción en el Palacio de Rajoy de Santiago por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del vicepresidente de Deportes, Diego Calvo, el secretario general para el Deporte, José Ramón Lete, y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, al Baxi Ferrol por ese ascenso de categoría. Una jornada en la que, bueno, pues las jugadoras han estado con el presidente, han agradecido la colaboración de la Xunta y el presidente también las felicitó por ese ascenso de categoría. Y ahora se inicia un periplo de actos, porque el próximo jueves, como ayer decíamos, a las 6 de la tarde también habrá recepción en el Palacio Municipal de Ferrol y posteriormente pues una firma de autógrafos a la gente que se acerca a la Plaza de Armas previo a que el equipo se marche a tierras guipuzcoanas, porque va a jugar el sábado a las 5 una nueva jornada de liga ante el Azcoitia. Una semana que va a ser un poco atípica en cuanto a días de entrenamiento, pocas sesiones, pero el equipo quiere seguir ganando los partidos, quiere igualar el número de victorias que el año pasado consiguió el Barcelona y para ello necesita imponerse tanto a Azcoitia como el día 8 en el partido que cerrará la temporada ante el Recoleta Zamora en el pabellón de Amalata. Hoy también vamos a tener en el programa a Antón Baldomir para que nos habla de ese resumen que todas las semanas nos hace de la primera y de la tercera federación, una primera federación donde el Racing está pendiente de que mañana el comité de competición dictamine pues lo que va a hacer, va a dar unos días a los dos equipos para que se pongan de acuerdo para la nueva fecha y parece que está cercana a ese acuerdo entre ambas entidades. Y también hablaremos de la tercera, donde está el Somozas, un Somozas que ganaba 2-1 al Barco y que eso alivia un poco su situación en la tabla clasificatoria. Un Somozas que, por cierto, también contaremos con Fran Beades, un entrenador, a partir de las 3:30 para que nos hable de cómo está viendo el equipo pues en estas últimas jornadas. Quedan 4 para acabar la competición y está por lo menos 2 para tener tranquilidad y no verse involucrado por los arrastres. Y también escucharemos al director deportivo do Parrulo Melo, que nos hablará de esa baja de Pedro Irigoyen, que se ha marchado para un club venezolano, y también la actualidad del conjunto que prepara Juanma Marrube. Lo escucharemos, lo que ayer decía en la rueda de prensa que daba en las oficinas del club en el pabellón de Amalata. Todo ello vamos a tenerlo en cuenta en ese programa que de 3:30 a 4 ponemos en antena en Cope Ferrol, aquí en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Y nosotros hacemos paréntesis para escuchar la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este martes día 28 de marzo y nosotros recuperamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Hemos contado en el primer tramo de este programa, bueno, pues las diferentes noticias, que no son pocas, las que tenemos esta jornada en el ámbito laboral, ese paro de 2 horas de los trabajadores de Navantia que siguen exigiendo demandas en el avance del convenio colectivo y en el plan industrial, así como concreción en ese anuncio realizado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de 1.500 puestos de trabajo para Navantia en el total de nuestro país, en esos 3 astilleros, y también coincidiendo con la celebración del juicio contra Lidl por vulneración del derecho fundamental a la huelga, los trabajadores del almacén logístico de Narón, que ya cumplían el pasado sábado 40 días de movilizaciones, se concentraron también esta mañana delante de los juzgados. Cuenta atrás para la celebración de la Semana Santa Ferrolana, declarada de interés turístico internacional esta misma mañana. En Ferrol se ha reunido la directora de Turismo de la Xunta de Galicia, Nava Castro, para firmar con el secretario de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, ese convenio para la promoción de esta fiesta religiosa. Un total de 50.000 euros, 40.000 aportados por la Xunta y 10.000 aportados por Abanca para la celebración de esta Semana Santa, que comenzará ya el próximo domingo, día 2 de abril. También os hablaremos en los próximos minutos, una vez que finalicemos este espacio de Usted Dirá, de una muestra que se acaba de inaugurar en la Plaza de España. Se titula así: Otros Mundos, viaje por el Sistema Solar de la mano de Michael Benson. Un recorrido científico y artístico por el Sistema Planetario a través de 40 fotografías de gran tamaño que nos van a mostrar, bueno, pues entre otras cosas, la Tierra, el Sol, los diferentes planetas o astros como nunca los habíamos visto. Y también reunión del alcalde de Ferrol a estas horas, Ángel Mato, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la sede del Ministerio, en Madrid, para abordar el convenio urbanístico entre ambas administraciones. Bueno, un convenio que se firmó inicialmente, recordemos, el 25 de marzo del 2015 y fue ratificado. La pieza central del acuerdo es el antiguo cuartel Sánchez Aguilera, de 90.000 metros cuadrados, ubicado en el centro de la ciudad, donde ya el alcalde de Ferrol también realizó este pasado fin de semana un recorrido para la ciudadanía, porque pretende convertirlo en otro nuevo barrio, ¿no?, de nuestra ciudad. El ayuntamiento también adquiere otros terrenos, otros territorios, como el Polvorín de Mougá, el polígono de tiro de Catabois, el cuartelillo de Montecobas, etcétera. Bueno, y la estación de radio El Molino en Mandía, dicen que para contribuir a la creación de suelo industrial. Puedes comentarnos estas y otras noticias. Estamos en el espacio de opinión del oyente, en el tiempo de Usted Dirá. Para ponerte en contacto con nosotros, 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. Y si no, también tienes, bueno, pues un WhatsApp a tu disposición, el 687-968291. 687-968291 es el teléfono directo del WhatsApp de Usted Dirá para mandarnos cualquier mensaje de texto o de audio. De hecho, nos vamos hasta allí. Nos dice un oyente: buenas tardes. La verdad que rellenar un hueco en la radio con este tipo de noticias tan poco edificantes de la extorsión, y cualquiera puede intuir que esto sucede, por desgracia. No sé a qué noticias se está refiriendo exactamente. Si nos lo puede, bueno, pues concretar, se lo agradecemos. No sé a qué tipo de noticias se refiere exactamente. Dice: una sugerencia, ¿qué les parece si en esos momentos incomunicantes nos dan pequeñas pinceladas informativas sobre datos históricos curiosos de la ciudad? Bueno, pues alguna vez lo hacemos, pero nos arropamos de historiadores y de personas, bueno, pues que nos pueden aportar estos datos, no todos los días, sino de vez en cuando. Bueno, hay que dar esa sugerencia. No sé exactamente a qué se refiere, ¿eh?, a qué tipo de noticias estaba haciendo alusión. Y otro oyente nos escribe lo siguiente: ahora que se acercan las elecciones, sale de la cueva este alcalde, entre comillas, arreglando el reloj de la plaza de armas, no, de la huerta, dice, de armas, que para mí, antes de llamarla plaza de armas, la llamo huerta, porque con este barrizal que nos han puesto tan precioso, hagas lo que hagas, dice que, bueno, pues no tiene futuro en la alcaldía, que el futuro en la alcaldía de Ferrol ha llegado a su fin. Estas son las opiniones que nos escribís a través de nuestro WhatsApp 687-968291 y el 981-333105. Acabamos de hablar, en el primer tramo del programa lo hacíamos con el señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Nos hablaba de ese proyecto de hidrolinera en el que vamos a poder suministrar los futuros vehículos de hidrógeno verde que, según muchos, están llamados a ser el futuro, ¿no?, de la movilidad en nuestro país y en todo el planeta. Eso sí, esta hidrolinera pues sería de momento la única en nuestro entorno. Habría que tener, bueno, pues una red más amplia para que este vehículo se convirtiese en una realidad el día de mañana. ¿Qué opináis vosotros sobre los vehículos eléctricos o sobre los vehículos de hidrógeno verde? ¿O vais a seguir utilizando vuestro vehículo de diésel o de gasolina de toda la vida, a pesar, bueno, pues de las muchas normativas que nos dicen que este vehículo se están, bueno, pues condenados a la desaparición? Estamos en el 981-333105. Estamos en Usted Dirá.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Estamos esperando tus llamadas en el 981-33-3105. Nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Te voy desgranando también algunas de las noticias. Este pasado domingo se celebraba una nueva edición da Feira do Queixo en Moeche. Pues bien, este municipio acogerá el próximo año 2024 la primera Feria de Quesos Artesanales de España. Tras el éxito de la última convocatoria, la nueva cita será organizada por Queret, esa red española de queserías de campo y artesanas que ha decidido, bueno, pues que Moeche es el epicentro de estas celebraciones y de la exaltación del queso, uno de los eventos de referencia también del sector en Galicia y en el norte del estado. Se ha consolidado ya como ese escaparate de calidad y variedad como claves de su futuro. Moeche acogerá el próximo año esta Feria de Quesos Artesanales de España. Y los trabajadores de Parques y Jardines aprueban la entrada en vigor de un nuevo convenio. Ayer, se movilizaron también delante de los juzgados, porque allí se iba a celebrar un juicio al que Urbaser no se presentó por vulnerar el derecho a la huelga la pasada Semana Santa del 2022. Y ayer aprobaron por unanimidad la entrada en vigor de un nuevo convenio cuya vigencia estaba bloqueada por parte de la empresa a la espera de la publicación de un nuevo pliego de ese contrato que lleva varios años vencido. Hay un preacuerdo firmado para la aplicación de este convenio y aunque todavía no esté publicado ese nuevo pliego de condiciones que llevaría también otras características, como es, bueno, pues el cambio de la maquinaria también tan exigida por estos trabajadores. Nuevas tablas salariales, incrementos y, por ejemplo, becas para hijos menores, medidas enfocadas a la prevención de riesgos laborales, etcétera, son esas novedades que supondrá este preacuerdo firmado ayer por los trabajadores de Parques y Jardines de Ferrol. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá y estamos esperando tu opinión sobre los diferentes asuntos de actualidad. Me voy al WhatsApp. Nos dice un oyente: con el cambio climático, los europeos vamos a ser los tontos útiles. El cambio llegará, nos guste o no, pero mientras Estados Unidos, China y otros países irán por libre. nosotros saldremos trasquilados económicamente, dice, por ser los Quijotes. Bueno, me imagino que se refería también a esa pregunta que os estoy lanzando en el día de hoy, de cuál creéis que es el futuro de los automóviles, el hidrógeno verde, los coches eléctricos, si seguiremos circulando con coches de diésel y gasolina y por cuánto tiempo. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, me he fijado el otro día que donde hay una parada de taxis en el Inferniño, me he fijado que han cortado todos los árboles.
Sí.
Ante quizá una seguridad, con el tiempo, pues son viejos, crecen y pueden caer encima de las personas y matarlas. Eso es evidente. Yo creo que lo han hecho por eso. Estaría muy bien, pero que muy bien, que el alcalde, si quiere conseguir seguir siendo alcalde, que lo hiciera por otros lados, como es el cantón, Alameda del Cantón y la zona donde están las cafeterías. Y quedaría Ferrol despejado, despejado de bichos, de pájaros, y quedaría de maravilla. Pero no nos ocupamos de eso. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay ahí? Luego, ¿por qué van a poner árboles en toda la calle de la iglesia? Es un absurdo. A la larga va a pasar lo mismo. Y es un gasto que se podía evitar. Con el dinero de ahí se podían hacer otras cosas necesarias. Buenas tardes.
De acuerdo, pues ahí queda su llamada, su opinión. Muchísimas gracias. 981-33-3105. Estamos en COPE Ferrol, estamos en esta sección de Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo también era para hablar de los árboles que han plantado en la calle de la iglesia. Me supongo que seguirán con esa plantación hasta Callao. Y digo yo estoy al medio de la calle. Pero vamos a ver, ¿el alcalde qué pretende hacer? ¿Plantar árboles sin mantenerlos? Unos árboles altísimos, pues que son altos, y muy cerca unos de otros. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a poner? En vez de hacer verde, zonas verdes en Ferrol, lo que hace es plantar árboles, gastar el dinero que se va a pudrir de la calle, no la va a tener limpia ni va a tener nada. Yo digo, si le gusta a alguna gente los árboles que está plantando por la calle de la iglesia, y seguiremos con toda la avenida, una avenida con todo de árboles, y sin mantener la calle, y sin limpiar delante de los edificios y de los pisos, y a mantenerlos la luz a los pisos. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por su llamada. Continuamos, 981-33-3105, o el WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
¿Qué hay? No, mire, quería más que nada proponer una especie de plan San Juan para aquí, para la zona de San Juan, justamente. Porque yo creo que aquí hay terreno para hacer un plan urbanístico bueno y para relanzar esta zona. Entre otras cosas, a mí me gustaría, por ejemplo, aquí hay un campo de fútbol que se ha dejado de la mano de Dios. Y quizás estaría bien reconvertirlo, este campo de fútbol, ¿no?, que está en esta zona, que está un poco apartada ya del centro de la ciudad, pues en un pequeño estadio de deportes en general, así de atletismo, etcétera, etcétera, y darle otra vida a este estadio en el que gente como yo, que ya tiene sus años, pues ha jugado muchos partidos de fútbol en las ligas que había hace ya sus años también, y nos da pena que quede este campo así, solo habilitado pues para las fiestas del lugar, que tienen, bueno, que son en verano y nada más. Entonces, pues lo dicho, que me gustaría que esto pues se tuviese en cuenta por la alcaldía. Por otro lado, y ya para terminar, a mí me gustaría decir también, echar, bueno, pues un cabo a este alcalde, ¿no? que efectivamente se pueden hacer muchas más cosas de las que se han hecho y se pueden hacer mejor, pero también hay cosas que efectivamente se han hecho y que llevaban muchos años sin hacer y que eran absolutamente necesarias. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por esta opinión. A puntito de finalizar, usted dirá si tenéis alguna cuestión en el tintero que os apetezca, 981-333105, o nos podéis escribir también al 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si os quedáis con nosotros hasta las 2 de la tarde, tenemos el magazine cargado de contenidos.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos. 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy nos hemos acercado a la Plaza de España para conocer una exposición que nos trae la Fundación La Caixa, conjuntamente con el Ayuntamiento de Ferrol. La ciudad se convertirá también durante estas fechas tan importantes, durante la Semana Santa, cuando hay tanto tránsito también de personas por aquí, en un museo, una especie de museo al aire libre, con la exposición Otros Mundos. Viaje por el Sistema Solar de la mano de Michael Benson, cineasta, artista y escritor norteamericano, pues que ha, digamos, un poco editado unas imágenes que son tratadas y que vienen, bueno, pues de aquello que no podemos ver a simple vista. Hoy nos acompaña, estamos aquí con Quique Herrero, es asesor científico de esta exposición. Quique, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente cuando pase por aquí, por la Plaza de España, y vea estas fotografías, estos paneles de gran formato, con imágenes que, como digo, de nuestro sistema solar, que habitualmente no estamos acostumbrados a ver, ¿no?
Pues sí, eso mismo. Uno desde aquí, sin dejar de tocar con los pies en la Tierra, pues puede darse una vuelta por este viaje que han hecho las sondas espaciales de la Agencia Espacial Europea o de la NASA en las últimas décadas, y que son las que vemos aquí en formato, pues bien grande y espectaculares, ¿no? Se trata de un viaje por el sistema solar, no por todo el universo en general, sino nos quedamos en la parte que han podido explorar, pues, estas sondas robóticas, y es un viaje de ida y vuelta desde el Sol, pasando por los planetas como el infierno de Venus, los valles y volcanes de Marte y también las atmósferas de Júpiter o los anillos de Saturno. Eso es lo que uno prácticamente puede tocar paseándose por este viaje.
Bueno, imágenes que, como decías, proceden de sondas espaciales, la ESA, la NASA. ¿Cómo ha procesado Michael Benson todas estas fotografías en base a que las ha escogido?
Sí, eso es interesante, porque los astrofísicos normalmente trabajamos con datos, trabajamos con imágenes en blanco y negro que nos dan información de estos planetas, como son sus condiciones, su atmósfera, su composición, etcétera. Pero eso luego, pues, ha servido al artista norteamericano, a Michael Benson, para reunirlas, hacer una selección y con diferentes filtros tratarlas y combinarlas, de modo que las veamos tal y como las vería un ser humano si se hubiera podido subir en esa sonda espacial robótica y lo viéramos ahí con nuestros propios ojos, ¿no? Por lo tanto, son fotos reales que con este tratamiento, pues, nos sirven para subirnos en directo en una de esas naves espaciales e ir hasta el final del sistema solar.
Quique, 6 décadas de exploración robotizada para conseguir estas fotografías. La selección no habrá sido fácil tampoco.
No, además hay muchísimas, ¿no? Y sobre todo recientemente con toda la exploración de Marte y lo que está habiendo, ¿no? Pero lo importante es que todas estas décadas representan la última gran revolución de la astrofísica o de la astronomía, ¿no? Hubo siglos atrás, pues con el paso a usar telescopios conocimos mucho más de lo que son estos planetas y también mucho más allá, las estrellas, las galaxias, etcétera. Pero este ha sido el paso, la exploración espacial nos ha permitido salir de la Tierra y visitar estos planetas en directo, ¿no? Casi tocarlos, aterrizar en algunos de ellos, y por lo tanto representa, pues, algo muy significativo de nuestra historia.
Bueno, ya desde ya está abierta esta exposición, los viandantes y todos los visitantes que pasen por la ciudad durante estos días van a poder ver estas imágenes. ¿Qué es lo más llamativo de todo lo que podemos encontrarnos aquí? Porque además tiene estos paneles explicativos, pero no sé si habrá la posibilidad también de alguna visita guiada, de alguna ruta, bueno, pues un poco más didáctica.
Sí, exacto. La exposición está en plena calle. Pasar por aquí pues es imprescindible, pararse un ratito a verlo, la puede visitar. Está expuesta para todas las edades, es muy interesante verlas, las imágenes espectaculares, pero además uno puede hacer una visita guiada. Se harán visitas guiadas los sábados por la tarde a las 6 en gallego y los domingos por la mañana a las 12 en castellano. Son gratuitas y uno puede venir aquí y con los guías pues hacer una explicación todavía más didáctica. Igualmente, pues hasta el 19 de abril pues se puede ver libremente a cualquier hora.
¿Cómo ha funcionado esta exposición en otros lugares, en otros espacios en los que se ha abierto a la ciudadanía? Porque me imagino que es una exposición itinerante que también va recorriendo esas diferentes ciudades, como decimos, gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa.
Sí, es una exposición que cada mes aproximadamente pues se monta en una ciudad distinta. Ya ha estado en muchas ciudades los dos últimos años, en España y Portugal, y tiene un gran impacto por el hecho de estar en plena calle y ser tan accesible, ¿no? Además, también se hacen visitas para escolares durante la semana. Ya me han comentado que hay más de 20 grupos de escuelas ya agendados para estos días, o sea que es algo realmente para poder aprovechar, porque no pasa siempre que nos podamos acercar de este modo a algo tan curioso y tan impactante como es nuestro lugar en el universo.
Bueno, acabamos de pasar el día, se me ocurre, el día 8 de marzo, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y esto también es una manera de abrir un poquito más la mente a esas vocaciones científicas para los más pequeños, ¿no? Ese será un poco también uno de los objetivos de esta exposición.
Por supuesto. Por la calle pasa todo el mundo, ¿no? Independientemente de su procedencia y género, todo el mundo tiene que impactarse con esto y pensar que puede ser partícipe pues, de esta contribución cultural y también de la exploración de esto, ¿no? Y convertirse en un astrofísico o en un astronauta es algo inspirador para todos y todas las alumnos y alumnas que pasarán por aquí estos días.
Para ti, ¿cuál es la fotografía más impresionante de todas las que componen estos paneles? Cuéntame qué es lo que nos llamará, nos impactará más al verlas.
Sí, hay una en la parte final que para mí es muy significativa. No es la original, es una reproducción más reciente de una sonda que ha estado explorando la Luna, nuestro satélite. Probó una imagen espectacular en el año 1968. Los astronautas de una de las misiones Apolo capturaron lo que se llamó el amanecer de la Tierra, ¿no? Que es nuestro planeta, la Tierra, vista sobre la superficie de la Luna. Una perspectiva realmente espectacular y sobrecogedora. Lo contrario que estamos acostumbrados a ver, ¿no? La Luna llena que sale sobre la Tierra, pues eso es desde allá, ¿no? Y es un gran toque de humildad, de ver cuál es nuestro sitio en el universo y cómo de importante también es preservar la Tierra, que es el único mundo habitable y habitado de todos estos que vemos aquí. Esto es una gran conclusión también que uno se lleva.
De momento nos quedamos con estas fotografías para los simples mortales que no podemos viajar todavía al espacio ni hacer esos viajes, ¿no?, espaciales. Nos quedamos con estas fotografías que la Fundación La Caixa pone aquí en Ferrol durante estos días y aprovechando también este tirón de visitantes, porque bueno, pues eso de ir todavía a conocer el espacio es un pequeño privilegio para muy pocos.
Bueno, sí. Sí, pero al final se tiene que llevar. Los astrofísicos pues estudiamos todos estos datos, estudiamos los planetas, luego está el trabajo de los astronautas que salen fuera al espacio y hacen sus experimentos, por ejemplo en la estación espacial. Pero bueno, al final una gran repercusión de toda esta ciencia y exploración también es la contribución cultural y es la inspiración que puede llevar a todo el mundo a pensar, ¿no?, a dónde estamos en el universo, cuál es la importancia, qué pequeños somos, pero a la vez también cuál es la importancia de hacer las cosas bien con nuestro planeta.
Quique Herrero, muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros y espero que todo el mundo disfrute de estas imágenes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños achegámonos ata o Concello de San Sadurniño, porque ali, o pasado xoves, presentaron por parte do Departamento de Igualdade do Concello as diferentes entidades sociais o cuarto plan de igualdade. Un documento aprobado recentemente en un pleno que é unha especie de folla de ruta, bueno, pois con diferentes estrategias e medidas concretas de cara a seguir avanzando para lograr esa igualdade plena entre os homes e mulleres. Porque son necesarios estos planes plans de igualdade nos concellos. Imos a comentar estos detalles e ímolo a facer coa responsable, coa concelleira de Igualdade e Benestar Social de San Sadurniño, Araceli Bellas. Benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ana. Moi ben, moitas gracias.
Bueno, este é un plan diseñado e aberto a esa participación social, non? Para que sea comprensible e aplicable. Primeiramente, Araceli, por que son necesarios e precisos estos plans de igualdade nos concellos, nestas administracións locais?
Bueno, para nós é importante porque necesitamos unha folla de ruta que nos vaya axudando a levar as medidas máis concretamente, non? É dicir, mire, eu creo que de primeiras porque representa o compromiso firme do goberno de que estamos dispostos todos a traballar na igualdade. Estamos dicindo a poboación que estamos dispostos e que o vamos facer. Segundo, porque é unha gran ferramenta. É dicir, temos unha folla de ruta para os vindeiros anos do que debemos facer e de que en plazos o vamos facer. Si non, nos resultaría bastante complicado. E terceiro, porque cando xa se acaba, axúdenos a avaliar o que fixemos e o que non fixemos. É dicir, temos como un documento que nos di en que estamos ben e en que estamos peor, non? É dicir, para mí un plan de igualdade ahora mesmo é imprescindible para os concellos.
Araceli, son catro grandes liñas con obxectivos e accións concretas que se deben poner en marcha para alcanzalos. Cales son eses grandes epígrafes ou eses grandes, digamos, retos os que se enfrenta este plan de igualdade do Concello de San Sadurniño neste caso?
O primeiro sería transversalizar a integración da perspectiva de xéreno na administración municipal en todos os campos e áreas. É dicir, nós queremos levar queremos que a igualdade non sexa un departamento estanco, sino que esteñan todas as nosas concellerías. E para iso, pois, temos que realizar labores moi importantes, establecendo condicións básicas, identificando e facilitando a labor das persoas responsables, non? Despois teríamos a segunda liña, que é o empoderamento e participación sociopolítico das mulleres. Queremos promover o empoderamento e a participación das mulleres do concello en todos os mecanismos. Uh-huh. E despois xa nos iríamos á terceira liña, que é a conciliación e corresponsabilidade, que eu creo que desde o Concello de San Sadurniño é algo que temos moi en conta. E, bueno, sería promover un pouquinho as medidas municipais na medida que podemos dar corresponsabilidade para facilitar a conciliación de vida pessoal, familiar e laboral dos veciños e veciñas.
Nesta presentación acudiron diferentes entidades, como Aldebarán de San Sadurniño, Escola de Fútbol, diferentes entidades veciñais, etc. O obxectivo tamén é que todas estas entidades colaboren, ¿no?, de algún xeito. É dicir, que tamén teñan como un decálogo de prevención e actuación ante esas situacións de violencia de xénero ou machista, é así?
Sí, exactamente. Tuvemos unha primeira reunión con algunhas entidades, en este caso acudiron maiormente ás deportivas. Nos o que queremos é iso, dámonos conta desde o Concello que para nós é imposible chegar a todos os ámbitos, necesitamos axuda á poboación. Por eso, o que vamos facer é iso, ir entregando os plans de igualdade para que todos sexan partícipes e coñezan o que estamos facendo. Esta foi unha primeira toma de contacto con estas entidades para que nos contaran un pouco que pensan eles e como nos poden axudar. E iso, ao final, crear tamén un decálogo de eventos seguros, porque nos parece que é unha boa maneira de empezar, porque eles están en contacto coa poboación en moitos eventos e así nos poden dar unha idea maior da que nos temos de como están as cousas.
Uh-huh. Cales son as situacións que detectades no concello onde é máis preciso poñer en marcha estos plans de igualdade para lograr, bueno, pues como decimos, esa igualdade real entre os homes e mulleres? Cales son as situacións que a nivel municipal, nos diferentes eidos, vos están a preocupar?
Realmente no concello de San Sadurniño non temos esa gran problema de violencia de xénero, por exemplo, que nos podamos identificar. Isto pode ser deber a dúas cousas, que non exista ou que non podamos ver. É dicir, que non estamos chegando a todas partes. Por iso mismo estamos poñendo, por exemplo, en marcha o lavadoiro, que é un proxecto conxunto co Concello de Moeche, impulsado pola Deputación, que é unha rede veciñal. E con iso contamos chegar a todas partes. Porque como non vemos, non sabemos se está aí ou non. Pero claro, decirse qué problemática vexo ahora mismo no concello de San Sadurniño.
Imagino que non será moi diferente, non, a de outros concellos ou do noso entorno. Traballaredes, claro, tamén, traballaredes tamén cos mozos no centro educativo, no colexio, porque sí que é certo que cando falamos de violencia machista, deses comportamentos machistas, están moi vinculados, tamén hemos relacionados cos mozos, dai o imprescindible tamén da educación. Non sei se este plan tamén está relacionado a nivel educativo ou coa colaboración do centro.
Sí, no plan incluímos visitas e charlas ao CEIP e poder ofertarles a formación suficiente para que eles vayan entendendo que non se deben facer estas cousas e como loitar contra isto.
Araceli Bellas, responsable concelleira de Benestar Social e Igualdade de San Sadurniño, graciñas por atendernos. Saúdos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos hoxe tamén ao sector naval porque entre as 10 da mañá e as 12 do mediodía os traballadores de Navantia volveronse a concentrar, a pechar para demandar avances no convenio colectivo e no plan industrial. O pasado xoves, día 23, comenzaba ese calendario de movilizacións con estes paros internos que se van a prolongar tamén ata o mes de abril, incluída tamén unha movilización. Están en cansos pola falta de intención, nos din, da dirección a negociar e tamén por ese anuncio realizado polo presidente do goberno Pedro Sánchez de 1.500 prazas para Navantia para os diferentes asteleiros do noso país sen concretar os detalles. Queremos tamén saber un pouquiño como vai esa carga de traballo actual das fragatas F-110. Fai un mes aproximadamente visita da ministra de Defensa Margarita Robles tamén aquí a Ferrol para destacar a boa evolución, dixo, destes traballos. Charlamos de todo isto co presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Emilio Juanatei, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, hoxe novo paro desas dúas horas para seguir reclamando avances. Houbo algún nesta última semana desde que anunciaxe desde este calendario de movilizacións? Cales son as reunións ou as conversas que estades a ter coa dirección?
Pois por agora nada. O último novedad que tenemos é que nos convocaron mañán, estaremos en Madrid, e tenemos unha reunión ca dirección nas que o presidente nos adiantará algo do plan, pero bueno, eu me temo que aínda non nos van a poñer o plan con todos os detalles que queremos encima da mesa. Por lo tanto, non nos queda máis remedio que, bueno, a tener movilización que faremos o día 30, que aí sairemos en manifestación pola Rosa Ferrol, e despois de vacacións seguiremos facendo os tres paros de dúas horas semanais, porque non nos queda máis remedio. Quer decir, a dirección di que ten boas intencións, parece que nos vai propoñer un bo plan e un convenio decente encima da mesa, pero o tempo pasan meses e meses e meses e aquí seguimos.
Cales serían esas modificacións, eses cambios que ten que contemplar tanto o convenio colectivo como o plan industrial para que, bueno, pues estén convencidos dos mesmos.
Aeroplan é moi importante para a comarca, para non ser prioritario, en que a xente que se cree que o máis importante sindicalista son os convenios, o plan é fundamental para a comarca Ferrol, tamén para Cartagena e Cádiz, pero bueno, nós aquí desde Ferrol o que vemos claro é que a industria auxiliar hai que dar unha continuidade, tem que ter unha permanencia no centro, e para iso é importante o plan. O plan ten unha carga de traballo, unhas incorporacións en Navantia, que van a significar pues, un aumento de emprego na comarca, xa directo, e logo un emprego inducido en industria auxiliar. É moi importante ter un plan xa, que saibamos que carga de traballo vamos a ter nos próximos 10 anos, e que investimentos ven asociados a esos para que sigamos sendo competitivos dentro de moito tempo.
Uh-huh.
Dentro do convenio, sí, llevamos un ano sin convenio, hai un montón de cosas pendentes, hai un montón de xente nova que entrou, que está facendo traballos por riba da súa responsabilidade, que hai que reconhecer que o convenio actual non se pode, e hai un montón de xente tamén que leva aí moitos anos en que se reconhece a súa categoría, que tamén é importante que se faga. Pero bueno, como sabes, somos unha empresa pública e esas cosas non se poden facer lateralmente. Necesitamos que estén registradas nun convenio e que aprobar os ministerios de Facenda. Por eso, o ministerio ten que poner esas pilas e ten que aprobarnos xa que quere facer con nós.
Uh-huh. Emilio, como ben dís, estánse a incorporar novos traballadores, pero tamén está sin concreción ese anuncio que realizaba Pedro Sánchez das 1.500 novas prazas para Navantia. Como vos gustaría que se distribuísen ou cales credes que son as necesidades laborais tamén concretamente de Navantia aquí en Ferrol?
A ver, eso va a haber que discutirlo entre la administración y los relegados traballadores. Que non pode ser é que se reparta o traballo e logo se reparta a carga en función do traballo. Aquí os centros teñen un peso, teñen un peso nos programas os que fan, se aquí facemos fragatas e buques de intervención e iso require uns mínimos de xente, pois teremos que ter o mínimo necesario. Por eso te digo que los plantexou a ministra en Cádiz unilateralmente non é de recibo. Hay que decir, ¿para qué son esos trabajos? ¿En qué puestos? ¿Qué tipo de categoría? ¿Cómo se van a sacar esas plazas a concurso público? Todo eso es fundamental. No me de recibo que, bueno, aquí hay mucho trabajo en Puerto Real y tal, vamos a sacar plazas. No. Hay que decir, necesitamos tantos soldadores, tantos electricistas, tantos ingenieros e ingenieras. Todo eso es una cosa que hay que discutir con detalle para ver que este plan está fundamentado y que no es un anuncio electoralista vacío.
¿Con quién vos ides a reunir mañana y cuáles son esas expectativas de esa reunión en Madrid?
Bueno, mañana o Intercentro se reúne co presidente da compañía e con Agustín, que é o xefe de construcións navais. Nos van a presentar a situación da empresa, a previsión de carga de traballo, e entendemos que é un perfilado do plan. Nos preferiríamos ter xa o plan escrito arriba da mesa para poder discutirlo nos centros con traballadores e traballadoras, pero bueno, moito me temo que mañana non vai estar, senón suponho que xa teríamos o papel hoxe. Entón eu entendo que nos van a dar un pequeno perfil do que vai ser. E, como sempre, nos van a retrasar isto despois de Semana Santa, creo que nos sostenemos. Vamos a ter que seguir movilizándonos a volta de vacacións.
Uh-huh. Emilio, falamos tamén da carga de traballo actual, deste proxecto Estrela, desas fragatas F-110, como decía a ministra de Defensa, Margarita Robles, estivo fai un mes aproximadamente na cidade para destacar a boa evolución. Como van estes traballos? Porque eu recordo que fai uns meses dicíamos que no verán deste ano 2023 íbamos a comenzar a ver, bueno, pois, ese incremento, non, de traballadores, esa boa marcha das fragatas para un proxecto para o que hai tantas expectativas tamén postas no ámbito laboral das nosas comarcas. Como vai?
Ben, todo indica que o proxecto vai ben, de feito se adianta 3 meses, vamos por riba da programación, e xa vai entrar a posta de quilla, que é un feito moi importante, non? Porque ata agora estamos facendo 14 bloques a día de hoxe, pero bueno, esos bloques non teñen demasiado traballo de pan de obra. Unha vez que empecemos xa a posta de quilla, que se facen os traballos de armamento, toda a electricidade, todo ese tipo de cousas, van a incorporarse todos os gremios, que hasta agora estaban inactivos, e eu conto que a volta de eso, a volta do verán, máis ou menos, empezará isto a arrancar. A posta de quilla está en novembro, e ese xa un momento en que as cousas sí que se empezan a acelerar. E tamén creemos que sería ese momento para anunciar a seguinte carga de traballo, para preparar a seguinte carga de traballo, que ten que arrancar un pouco máis adiante para poder ter continuidade, non? As fragatas están moi espaciadas no tempo e para que non haxa un pico despois e despois unha baixada necesitamos estabilizar eso, necesitamos máis carga de traballo nos próximos 10 anos.
Uh-huh. Estades esperanzados cos diferentes proxectos tamén, non só no ámbito naval, senón os diferentes proxectos de enerxías verdes, etcétera, que se están a anunciar na nosa comarca? Credes que se abre outra etapa diferente tamén para o emprego nas nosas comarcas de Ferrolterra e Ume Ortegal?
Sí, a ver, no tema das enerxías verdes ven un tempo moi bo, ven en 10 ou 15 anos os que vai haber máis demanda que oferta, máis demanda de producción, que decir, entonces vamos a ser capaces de ter probablemente feria en 100% todo o tempo. Se non cambia nada, si arrancan de una vez los hidrolizadores, que parece que sí, ¿no?, que el hidrógeno es el futuro, entonces tenemos trabajo en turbinas. Y el tema militar, pues bueno, por desgracia, la situación mundial, todo el mundo tiene que construir barcos. No nos gustaría hacer otro tipo de productos y centrarnos más en energías verdes, ¿no? Pero los productos verdes son los barcos de guerra, y hoy en día hay una alta demanda en todo el mundo de barcos de guerra porque la situación es compleja.
Emilio, para rematar, estamos a 2 meses exactos de esas eleccións municipais do 28 de maio. Que de pedides un pouquiño os políticos, os dirixentes en xeral, a todas aquelas persoas, ministros, conselleiros que se van a pasear, non, por a nosa zona durante os vindeiros meses para facer esas promesas electorais, que vos gustaría pedirles?
A ver, no meu caso, o caso de Ferrol, Ferrol é unha vila que naceu ao abrir un esteleiro, e queremos seguir tendo futuro, pois o que temos que facer é apostar por iso, e a partir disso de diversificar. A diversificación que estamos facendo está moi ben, temos que centrarnos no que o cerne dicho, no que é o esteleiro. O esteleiro necesita investimento, que é fundamental, se poderemos competir no futuro con Fincantieri, con Naval Group e con todas as grandes, os número un do mundo, necesitamos ter unhas instalacións polo menos cercanas a que teñen eles, que son infinitamente máis modernas que as nosas.
Emilio Juaratei, presidente de ese comité de empresa de Navantia Ferrol Graciñas, por contarnos todo isto. Saúdos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.